Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles, día del amor y la amistad. Día también de Champions League porque ya regresaron los octavos de final de la Champions. Estaremos hablando de los partidos de ayer y de hoy, del Madrid, del City, del Bayern y del PSG contra Real Sociedad. Todo eso lo estaremos comentando aquí. También hablaremos de la otra Champions, la Conca Champions, de los equipos mexicanos específicamente, de los que ya están en la siguiente ronda y de lo que necesitan los otros para avanzar. Brevemente estaremos hablando de la Conca Champions en esta ronda principal, en esta ronda inicial. Y también, como cada miércoles, por última vez, de hecho en la temporada, estaremos concluyendo ya no el Super Bowl, sino lo que nos dejó la temporada 2023 de la NFL, que nos dejó este año. Lo estaremos hablando aquí en unos minutitos. Acompáñenos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores, y también a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Les recuerdo que pueden escuchar la programación completa, gratuita, en cualquier parte del mundo de ambas emisoras a través de radiochapultepec.mx o bien en exatuxtla.com, exatuxtla.com. Y estamos en su plataforma de podcast favorita, por si no llegaran a escucharnos en vivo, los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. También pueden hacerlo a través de La Hora Deportiva en Spotify o Apple Podcast o en cualquiera de sus plataformas favoritas. De una vez demos inicio con el único club mexicano que ya está oficialmente en la siguiente ronda. Las Chivas del Guadalajara vencieron al Forge canadiense sin mayores problemas. Es la quinta victoria consecutiva del Guadalajara en toda competencia, 5-2 global sobre el equipo canadiense. Fue una alineación un poco alternativa que ya ahora sí pudo jugar Gago. Ya no vimos al Tala Rangel, sino a Oscar Wally. Ya vimos de inicio a la dupla Pollo con Sepúlveda, con el Tiva. Pudimos ver de inicio, por ejemplo, a Kate Cowell, a Ronaldo Cisneros. Ya no vimos al capitán que ha sido toda la temporada como Víctor Guzmán. Vimos a Guti, que además anotó en el partido a los primeros minutitos. Y al final de las Chivas realmente no tuvieron, ni se despeinaron en esta serie. Ganaron 2-1 y eso que el único gol de Forge fue ya en tiempo de compensación. Ni nada realmente de qué preocuparse. Las Chivas están en la siguiente ronda. ¿Y saben quién podría ser su rival? Eso lo sabremos en unas 3-4 horas cuando el América sí logra, muy seguramente, despachar al equipo nicaragüense, al Real Estelí, en el Estadio Ciudad de los Deportes. En el Estadio Azul o Azulgrano, como ustedes le digan, por primera vez en más de 60 años, el América jugará un partido de local en el Estadio Ciudad de los Deportes. No lo hará en la Liga MX, sí lo hará en la CONCACAF, porque ellos habían dicho desde un inicio que era su plan mudarse a ese estadio y jugar en la temporada. Tú no puedes, como en la Liga MX, jugar media temporada en un estadio y luego media en otro como local. La CONCACAF les dijo, ¿cuál es tu estadio, América? Y ellos dijeron, pues el plan es que sea el Estadio Ciudad de los Deportes, así que vamos a poner ese. Y a la mera hora se arrepintieron, pero ya era muy tarde para cambiarlo. En la Liga se quedarán en el Azteca, muy probablemente hasta que acabe la temporada, pero en CONCACAF, como ya habían puesto que ese es su estadio de local, ahí es donde van a jugar desde esta misma noche ante el Real Estelí. A las 9:15 comienza el partido, no me cabe ninguna duda de que América va a ganar y golear y avanzar a la siguiente ronda, donde su rival será precisamente el Guadalajara. Qué bonita serie de posibles octavos de final tendríamos entre las Chivas y el América, clásico nacional en la CONCACAF, si es que América logra remontar ante el Real Estelí. No creo que haya demasiados problemas. Gracias a ese gol de Quiñones también ha sido bastante más fácil lidiar con la eliminatoria. Con un 1-0 será suficiente, aunque yo creo que va a terminar un 4-5-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 9:15. Antes de eso, ojo, Tigres también. Tigres estará jugando ante Vancouver en casa. Fue un empate en la semana pasada en Canadá, en un partido complicadísimo que lograron empatarlo gracias al golazo de tiro libre de André Pierre Guignac. A ver si no le termina pesando a Tigres para, en ese mismo estadio, en el Estadio Ciudad de Deportes, su partido del sábado por la noche, ahora ante Cruz Azul. Así que Tigres ante Whitecaps. Mañana también por la noche Toluca con la ventaja 2-1 ante el equipo costarricense Herediano. Mientras Monterrey es el equipo mexicano que mejor le fue en esta primera ronda, estará recibiendo con la ventaja 4-1 al Comunicaciones de Guatemala. Recordándoles que Pachuca ya está en la siguiente ronda, como son los mexicanos, son 6 mexicanos. Pachuca está en la siguiente ronda, estará jugando frente a Philadelphia Union o al 3 veces campeón de esta competencia, el Saprissa. El Toluca estará jugando frente a un equipo de Surinam, el Robin Hood. Como decíamos, América si pasa estará enfrentando a Chivas. Una de las series sería Revolution o Independiente Panamá ante Alajuelense. Luego Houston Dynamo o San Luis City ante Columbus Crew. Tigres, si logra avanzar, estará jugando contra el Cavalry canadiense o el Orlando City de la MLS. Monterrey estaría jugando frente al Cincinnati muy seguramente, o el Cavalier de Jamaica. Y por último, otro equipo que está esperando la siguiente ronda es el Inter Miami de Messi, Suárez y Busquets y compañía, que están enfrentando a Nashville o al Moca. Esos serán los duelos, es decir, podríamos tener un duelo de cuartos de final Monterrey contra Inter Miami. Podríamos tener un duelo de cuartos de final también Toluca contra Pachuca, por ejemplo, y también uno de los dos, o Chivas o América, se estará quedando en el camino. Seguramente ese será el duelo con el posible triunfo de América esta noche. Y por último, ¿por qué es tan importante esta Conca Champions? Porque te da pase al nuevo formato del Mundial de Clubes, que ya no será una vez al año en Marruecos o en Japón o quién sabe dónde, sino más bien será en Estados Unidos, un tipo mundial, literalmente, con 32 equipos, los cuatro ganadores de la Conca Champions, empezando por el de esta edición. Por eso es tan importante, porque ya no es solamente un pase para el mundial al final de clubes, donde juegas un partido o dos y te regresas a casa. Ahora estarías jugando varios partidos en Estados Unidos, con mucho más audiencia, con probablemente varios equipos importantes de Europa o de Sudamérica. Es decir, es una oportunidad totalmente diferente, y por eso es que debería ser la prioridad, o cerca de la prioridad, para equipos como América, como Chivas, como Tigres, Monterrey y en general para los mexicanos. Pero bueno, eso es lo que esperamos del día de hoy. Ya estaremos comentando, y creo, les dije la semana pasada y sigo muy confiado en ello, en que todos los mexicanos estarán avanzando. Ya tenemos uno, que son las Chivas. Entre hoy y mañana avanzarán los otros cuatro, esperando también al Pachuca, que ya está ahí. Vamos a hacer una pausa y continuamos ahora sí con la Champions aquí en La Hora Deportiva. No se vayan.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Y ya saben qué significa ese sonido por primera vez en 2 meses. Es turno de hablar de la Liga de Campeones de la UEFA. Ha regresado la Champions, ha regresado en su etapa de octavos de final, que es larguísima. Apenas subimos 4 partidos de ida. La próxima semana tendremos otros 4 partidos de ida. De ahí tendremos que esperar un par de semanas más a que se empiecen los partidos de vuelta, y luego otra semana más. Básicamente dura 3 semanas completas esta ronda de octavos de final. No así la Europa League, que es rapidísima, entre mañana y después la siguiente semana se define la primera ronda, y para cuando se jueguen las vueltas ya estaremos en la siguiente ronda de la Europa League. Pero bueno, esta, recordemos, es la última edición como la conocemos, como la amamos, la Champions League, y hay que hablar de lo que sucedió en los partidos de ayer y de hoy, comenzando con los dos grandes favoritos, que son los que jugaron ayer. Con el permiso de todos los demás, del Bayern y del PSG y del Inter y Atlético y el Barça y el Arsenal, con el permiso de todos los demás, los dos grandes, grandes favoritos deberían ser, no sé exactamente en qué orden. A veces pienso que el City, por ser el actual campeón y porque básicamente es casi la misma plantilla, sí perdieron a Gundogan y perdieron a Mahrez y a Laporte y alguna que otra pieza, pero básicamente es casi el mismo equipo, sobre todo con las piezas más importantes, que son Rodri y De Bruyne y Haaland principalmente. Es básicamente el mismo equipo que consiguió la Champions aplastando a casi todos sus rivales el año pasado. Pero enfrente está el Real Madrid, que tiene todo el colmillo del mundo y que creo que tiene una gran, gran debilidad, que es la de 9. Pero precisamente en esa posición es que han alzado la mano 2 jugadores. Uno es Joselu y el otro, el día de ayer, lo hizo Brahim Díaz, que está imparable, que anotó un absoluto golazo. No sé por qué no se está hablando más de ese gol, que él solito se lo fabrica. Me encantan los goles en los que parece que no pasa nada en la jugada y que un jugador se lleva 2-3, entra al área y pum, la mete en el ángulo. Una jugada que el 99% de jugadores en el mundo no podrían hacer, porque simplemente no tienen el talento, la calidad, ni tampoco la visión para realmente realizar eso. Así fue como definió el partido del Real Madrid, que no fue espectacular, que no fue superior, que le costó un mundo realmente ayer ante Leipzig. Hasta se ha venido abajo el marcador al básicamente primer minuto, aunque fue anulado por un fuera de juego. Le costó muchísimo ante un Leipzig que es un buen equipo, que obviamente están desarmando, que es básicamente la cantera, ya no tanto el Bayern sino la Premier League. Lo desarmaron para llevarse jugadores el Chelsea, el Arsenal, el Liverpool, el City, el caso de Szoboszlai, el caso de Nkunku para el Chelsea, el caso de Guardiol, por ejemplo. Es un equipo que constantemente genera talento, pero no lo puede mantener en sus plantillas, incluyendo, por ejemplo, a su técnico, Julian Nagelsmann, que hoy está dirigiendo a la selección alemana, por ejemplo, y que antes estaba en el Bayern Múnich. Es un equipo competitivo y que incluso hasta llegó una vez a las semifinales de la Champions hace ya casi 4 años, pero que no se compara con un Madrid que está muy fuerte en todas sus posiciones, que no extrañó demasiado a Jude Bellingham, que estará fuera por un par de semanas, si no es que hasta 3, incluso hasta la vuelta se podría perder, pero que aparecen estos héroes de la nada, como Brahim Díaz, para anotar un golazo y darle al Madrid muchísima calma. Tendría que Leipzig ir a ganar al Bernabéu para que esto se ponga mucho más parejo. Realmente creo que el Madrid ya está en la siguiente ronda, para sorpresa absolutamente de nadie. Mientras que el City igual finiquitó frente a un Copenhague que fue bastante competitivo en la fase de grupos, que quedó por encima del Galatasaray y del Manchester United. Mandó al United al último lugar de su grupo, pero no había absolutamente ninguna duda que el City iba a aparecer con sus genialidades, como la de De Bruyne, que lleva 7 años sin anotar en fase de grupos. Todos sus goles los últimos 10 han sido todos en fase de eliminación directa. Es básicamente un jugador que no aparece, obviamente, en cuota goleadora en fase de grupos, solamente cuando más importa. Apareció Bernardo Silva y apareció al final Phil Foden, que por ahí vi una opinión de Foden que es un jugador que nunca te define un partido, que solo aparece cuando el marcador ya va 3-0 o 4-0, y pues así fue ayer, cuando el City ya estaba ganando el partido, ya en los minutos finales, ahí es cuando apareció Phil Foden para anotar el tercero y dar de por sí más calma de la que ya tenía el City. Si de por sí la digamos serie del Madrid-Leipzig la vemos definida, esta está totalmente 100% definida. No veo ninguna chance de que el Copenhague, por más que hizo un valiente esfuerzo el día de ayer, realmente no veo ninguna chance. Así que creo que son los dos máximos favoritos. Hoy por hoy todavía no me atrevo a decir quiénes son el 1 y quiénes son el 2, pero de que son el 1 y el 2, el City y el Madrid, o el Madrid y luego el City, lo son por el momento, en este punto de la campaña. Ya tendremos que ver, analizar obviamente los partidos de hoy, ver los de la siguiente semana. Ya la siguiente semana creo que haremos un ranking de los 16 equipos que siguen vivos, y ahí es donde tendremos que elegir cuál es el máximo candidato. Que no veo un equipo invencible, como sí claramente lo era el City el año pasado, pero sí tendremos que poner a alguien en primer lugar. Pero estoy casi seguro que será o el City o el Madrid, dependiendo de lo que veamos en estos días en la Champions League. Pero bueno, también hoy hubo partidos, vamos a hablar de ello al regreso de la pausa. No se retire, seguimos aquí hablando de Champions en La Hora Deportiva.
Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Volvimos ya aquí a La Hora Deportiva en este miércoles 14, día de San Valentín, día también de la Champions, porque ya hablamos de lo que pasó ayer. Los dos grandes candidatos ganaron sin mayores problemas, bueno, más el City que el Madrid, pero al fin y al cabo los dos ganaron y tienen un pie y 4 dedos del otro ya en la siguiente ronda. ¿Qué pasó el día de hoy? El otro de los favoritos, que algo me dice que todas los ingredientes están ahí. Es un equipo con historia ganadora. Les hacía falta un delantero y lo tienen ahora en Harry Kane. Tienen un técnico que ha ganado la Champions en Tuchel, apenas hace 3 años la ganó, no es como que hace 20. Y sin embargo no levanta este Bayern, que ni con el regreso de Neuer, ni con nada, parece que este año va a quedarse en ceros por primera vez en muchísimo tiempo. Ni la Bundesliga, ya están eliminados del Apocal. Y aquí, si bien no es que la Lazio ya los haya eliminado, pues es la sorpresa sin duda alguna de la jornada. Y yo creo que ni siquiera veremos otra igual la próxima semana en los siguientes partidos. Bayern cae de visita en el Estadio Olímpico de Roma ante la Lazio. Un penal muy muy tonto provocado por Dayot Upamecano, que ya tiene varias que le cuesta al Bayern Múnich. Así le pasó el mismo año pasado ante el Manchester City, y es otros jugadores que, pues habíamos dicho hace un ratito, que desmantelan a Leipzig. Pues él salió del Leipzig, pero simplemente no ha sido un jugador que haya estado a la altura de lo que le exige el equipo bávaro. La Lazio con un gol de Immobile, que llega a 200, nada más con la playera de la Lazio, y eso que estuvo en el Torino, y eso que estuvo en el Borussia Dortmund. Está ya definida esta eliminatoria en absoluto. Creo que la vuelta, pues sin lugar a dudas, en 3 semanas, ya en el Allianz Arena, el Bayern Múnich le dará la vuelta. Pero ¿cómo le costó hoy? No es que, dominaron el encuentro y al final la Lazio lo ganó de forma de chiripa. No, en absoluto.
fue un partido muy parejo y que creo que la Lazio merecía ganar. Mientras que el otro partido, me parece que este también ya está definido, mala suerte la Real Sociedad, que logra quedar por encima del Inter en su grupo y su premio es estar jugando contra el Paris Saint-Germain. Y no fue realmente mucha fortuna de parte del equipo de la Real Sociedad, se mete al estadio Parque de los Príncipes y con gol en el segundo tiempo un poco fortuito de Mbappé, que le cae el rebote, básicamente solo tiene que meter la pierna, y después de uno de sus jugadores que ha surgido tras las salidas de Messi y de Neymar, un jugador como Bradley Barcola que no lo habíamos visto y que mete un gran gol realmente para básicamente finiquitar este partido, más por el cero que dejó la Real Sociedad, es decir, básicamente tendría que el PSG meter uno en la vuelta en España para en San Sebastián para que la Real Sociedad necesite 4. Así que esta es otra serie que me parece ya está definida. Ya la próxima semana, que les recuerdo muy brevemente, estarán jugando el martes 20 PSV ante el Dortmund, el Chucky Lozano, el único realmente mexicano que está aquí, porque parece que Jorge Sánchez tampoco estará llamado con el Porto, el único mexicano que parece que sigue vivo el Chucky Lozano con el PSV ante el Dortmund, mientras que el mejor duelo también será ese mismo día, Inter el subcampeón contra el Atlético de Madrid, y del otro lado el miércoles 21 termina esto con el Porto ante Arsenal y el Napoli ante Barcelona. Y después, ya precisamente de hoy en 8, estaremos hablando de los candidatos del 1 al 16, cuáles son los máximos candidatos en esta primera ronda de ida en los octavos de Champions League. Por el momento hacemos una pausa y continuamos aquí en La Hora Deportiva. No se va.
Fútbol americano, touchdown, toda la acción de la NFL, aquí en La Hora Deportiva.
Estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva en los minutos finales del programa de hoy y vamos a concluir el programa de hoy con conclusiones, ya no del Super Bowl 58, ya hablamos de eso el lunes pasado, hablemos más bien de lo que nos dejó en general la temporada de la NFL 2023-24. La primera conclusión que tenemos es que no fue un año espectacular, no ha sido el mejor año ni de lejos de los más recientes. Sabemos obviamente que la campaña 2020 fue difícil por toda la pandemia, sí, pero en general el nivel me parece que este año fue de los más bajos que he visto en mi vida, si no es que el más bajo por lo menos en una década. Muchas lesiones por un lado, muchos mariscales que no estuvieron y que no sabemos cómo hubiera sido la temporada con ellos saludables, como el caso de Joe Burrow, de Aaron Rodgers, de Anthony Richardson, el novato, de Kirk Cousins, de Nick Chubb, de Justin Herbert al final, pero también de ese que no voy a mencionar en Cleveland. Demasiadas lesiones. También el MVP fue Lamar Jackson, que fue simplemente el mejor jugador en el mejor equipo en la temporada regular. Pero en sí, si miramos las estadísticas, fue el más chato, el más chafa, el más X en mucho tiempo, muchísimo tiempo. No tuvo números espectaculares en ningún lado. No es que tuvo mínimas intercepciones como fue Rodgers hace un par de años, o lideró la liga en touchdowns totales, tampoco, ni en yardas totales, tampoco. No rompió algún récord. Nada realmente espectacular, ni siquiera del Lamar mismo que ganó en 2019. Algunos dicen, esta es mejor versión, sí, pero no es tan espectacular como aquel. Hoy cuida más el ovoide y todo, y es mejor pasador. Pero así que dijeras, fue el mejor jugador de la liga por mucho, no. Yo creo que más se lo merecía un Christian McCaffrey, realmente porque tuvo un año espectacular, pero sabemos que esta es una liga de mariscales y simplemente el mejor mariscal, cuando no destaque ni uno, pues bueno, el mariscal del mejor equipo y ese es el MVP, aunque realmente estuviera lejos. Realmente es una temporada chata, no solo con lesiones, sino en general el MVP estuvo bastante lejos para mí de ser a la altura de lo que otros años ha sido. Y miren que tampoco me encantó el Mahomes del 2022 y aún así fue muchísimo mejor, creo yo, que Lamar del 2023. Además, el campeón, los Jefes de Kansas City, no fue el equipo más dominante en temporada regular, de hecho fueron el tercer sembrado en la AFC, fue la temporada que tuvieron más derrotas en la era Mahomes. Tampoco fueron el equipo con la mejor plantilla, ese podría haber sido San Francisco, o tal vez un Baltimore, otra vez un Filadelfia, pero no fue el equipo más dominante y no fue el equipo con la mejor plantilla. Lo ganó el equipo que tiene más experiencia, que ha jugado 4 Super Bowls en las últimas 5 campañas y que tiene simplemente el colmillo al mejor mariscal, al mejor ala cerrada y al mejor coach hoy por hoy. Y tal vez uno de los 3-4 mejores en su posición en la historia. Y esa fue la gran diferencia, un equipo con gran defensiva, con un mariscal ganador y que simplemente está dominando la liga. Y con un coach que tiene todo el colmillo. Y esa fue la diferencia, no necesariamente un equipo que dominó de principio a fin o que tenía una excelente plantilla en cada posición, no fue el caso. También otra conclusión que podemos hacer es que la AFC está repleta de grandes mariscales y de condiciones difíciles. Tenemos condiciones difíciles como en Cincinnati, en el frío, en Buffalo, en la nieve. Está Kansas City, que es muy frío también. Está Baltimore, que es muy frío. Esos son, digamos, los equipos que dominan o son la crema, digamos, de la conferencia. Tenemos, obviamente, a Mahomes. Y atrás de él vienen los Burrow y los Lamar y los Josh Allen. Y por ahí Rodgers vendrá el próximo año. Pero también tienes al caso de ahora CJ Stroud y Trevor Lawrence. Y a ver si llega Caleb Williams o Drake May o Jaden Daniels a la conferencia. Específicamente a los Patriotas o a los Raiders, por ejemplo. Tienes a Justin Herbert. Tienes a lo que sea que vaya a pasar en Cleveland, pero tienes también a Tua Tagovailoa, que tuvo un buen año en general. Es decir, está repleta de mariscales jóvenes y creo que va a seguir así por los próximos años. Anthony Richardson, a ver si Will Levis despega en Tennessee. Es una conferencia llena de mariscales jóvenes y de condiciones difíciles, mientras que la NFC es todo lo contrario. No hay realmente mariscales jóvenes más que Jordan Love y eso que va a entrar en su quinta temporada. Tenemos a Brock Purdy, que nadie realmente cree que sea el mejor de la conferencia. Dak Prescott, que literalmente es el más veterano de todos. Tienes a un Kirk Cousins, que no sabemos si va a regresar. Tienes a un Jared Goff. Tienes a un Matthew Stafford al final de su carrera. Es decir, todo lo contrario. Y además, las condiciones son mucho más fáciles. Tienes el domo de los vaqueros. Tienes las condiciones muy agradables de San Francisco. Las condiciones muy agradables de Tampa. El domo en Detroit. Las excepciones podrían ser Green Bay y Filadelfia, pero realmente creo que lo que domina la conferencia, más que los mariscales, son los coaches jóvenes. En especial en Green Bay, en Detroit, en Filadelfia, en San Francisco, en Los Ángeles. Todos esos me parece que es lo que distingue a la conferencia nacional. Y también precisamente eso, la última conclusión es que le estamos dando vuelta a la página. Hoy los dos coaches más longevos de la liga, Bill Belichick y Pete Carroll, están sin equipo. Se quedaron fuera de sus equipos, de los Patriotas y de los Halcones Marinos, respectivamente, y nadie los quiso. Nadie fue por ellos. Ni Belichick ni Pete Carroll estarán dirigiendo la próxima temporada. Sin embargo, coaches de menos de 40 o aproximadamente 40 son los que dominan la liga. DeMeco Ryans en Houston, Sean McVay en Los Ángeles, Mike McDaniel en Miami, Shane Steichen en Indianapolis, Nick Sirianni tal vez no este año, pero el año pasado sin duda lo fue en Filadelfia, Dan Campbell en Detroit y el dos veces ganador del coach del año Kevin Stefanski en Cleveland. Ellos son los que dominan la liga. Aunque irónicamente lo hacen detrás del ahora coach más longevo, más veterano, más viejo, digámoslo así, de toda la liga, que es Andy Reid. Eso es lo que concluimos de esta temporada y así ponemos fin a la temporada 2023-24 de la NFL. Ya no estaremos hablando cada miércoles de ello. Obviamente cuando venga alguna noticia importante, la agencia libre empieza en un mes, literalmente en un mes, el 13 de marzo. El draft será en abril. Ya estaremos hablando obviamente de lo que venga en el futuro, pero por lo pronto estamos dando el cierre a esta temporada 2023-24 de la NFL, que termina con el primer bicampeonato en 19 años en la NFL, y también le estamos dando cierre así a nuestra edición de hoy de La Hora Deportiva. Gracias a todas y a todos por escucharnos, les recuerdo que estamos de regreso el viernes para hablar de lo que nos traerá el fin de semana en el fútbol mexicano, en la NBA también. Ya vamos a pasar de NFL a NBA. Así como pasa la temporada, así como pasan las noticias, nosotros también lo haremos. Hablaremos un poco de fútbol europeo. Todo eso y más lo tendremos aquí en la próxima edición de La Hora Deportiva, el viernes a las 6 de la tarde. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Que tengan un gran resto de su miércoles y un bonito jueves. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.